Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos a los amigos que nos sintonizan por Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. Contamos con la información que nuestra colega Michelle Sagué ha recopilado en el Buró de Radio Martí en Washington.
En una votación de 26 países a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado a mayo del 2021 medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de este año sean libres y justas. La resolución también condena el arresto, hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes, y pide la liberación inmediata de todos los presos políticos. Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua a que implemente sin demora medidas legislativas y de otra índole compatibles con los estándares internacionales aplicables para promover elecciones libres y justas en noviembre, incluida la bienvenida a la OEA y otros observadores electorales internacionales confiables. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la convocatoria y la resolución.
La delegación del gobierno de Nicaragua desaprueba la convocatoria de este Consejo Permanente, el que no ha sido solicitado ni autorizado por el gobierno nicaragüense, por lo que la rechaza enérgicamente, al igual que la resolución presentada que se pretende imponer al Estado soberano de Nicaragua, la que declaramos desde ya inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros Estados miembros de la organización. La OEA se encuentra en rebeldía y colisión con los principios del derecho internacional al continuar transgrediendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su propia Carta Fundacional, en la que se establece que la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones, óigase claro y alto, la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de sus Estados miembros.
Después de la votación, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Frieden, habló de la represión política en Nicaragua.
It is indeed unfortunate that we find ourselves here today once again.
Él dice que es realmente lamentable que se encuentren allí una vez más para discutir la situación en Nicaragua, y esto a pesar de años de ofertas de buena fe por parte de la OEA y sus estados miembros para ayudar a Nicaragua a asegurar que su marco electoral permita al pueblo nicaragüense elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas. Dice que no solo se han rechazado estas ofertas, ahora hay una represión política en Nicaragua de un tipo que debería ser impensable en el hemisferio. Dice que los hombres y mujeres a los que el régimen ha hecho prisioneros solo son culpables de organizarse para competir en las elecciones que Daniel Ortega y Rosario Murillo temen que no podrán ganar si se llevan a cabo de forma libre y justa, como lo ha pedido reiteradamente la OEA. Él dice que no son solo los políticos de todos los puntos del espectro político, incluidos casi todos los principales candidatos presidenciales a los que el régimen de Ortega está arrestando o intimidando. También es el sector privado y otros líderes de la sociedad civil. El expresidente de Nicaragua, el presidente de la Cámara de Comercio, miembros de la Junta y miembros del personal de organizaciones no gubernamentales, algunos de los periodistas más respetados de Nicaragua. Dice que estas personas se sumaron a los más de 120 presos políticos que ya languidecían en las cárceles de Nicaragua. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo un llamado a que se ponga en libertad a los aspirantes a las elecciones que recientemente han sido arrestados.
Exigimos la liberación de la totalidad de las personas candidatas y precandidatas en Nicaragua, personalidades políticas, líderes empresariales y sociales encarcelados arbitrariamente en las últimas semanas, y el respeto integral a sus derechos humanos, libertades civiles y políticas. Resulta absolutamente necesario el cese de las violaciones de los derechos humanos, el fin del hostigamiento, la liberación de los presos políticos, garantizar los mecanismos de verdad, justicia, reparación, no repetición. Continúa siendo imperativo urgente el pleno restablecimiento de las libertades civiles y políticas para los nicaragüenses. Debe permitir el ingreso al país de los mecanismos interamericanos e internacionales de derechos humanos, CIDH, MECENI, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las leyes de reciente aprobación acrecientan la gravedad del panorama por limitar el pleno ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía nicaragüense. Se continúa la espera de que Nicaragua cumpla con las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral, así como lo estipulado en la resolución de la última Asamblea General de la OEA, así como lo que se establece en la resolución aprobada en el día de hoy. La situación es de más preocupante. No se cumplen con los mínimos estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres, limpias, justas, transparentes hoy. La concentración del poder absoluto en el Ejecutivo del país y en el oficialismo se han acentuado cada vez más, así como el sometimiento al mismo de los demás poderes del Estado. Urge la liberación de los presos políticos. Urge la liberación de todos los precandidatos.
La sesión extraordinaria realizada de forma virtual fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú después de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua detuviera en los últimos días a 13 dirigentes opositores. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Al pasar a Nueva York, reflejamos al eurodiputado español Herman Terch en conversación con Rosa María Payá, ambos en la plataforma de Pasos de Cambio, y al pastor Mario Félix Yonar Barroso, quien se encuentra con otros 16,000 bautistas en su convención anual en Nashville, Tennessee. luego del voto en el Parlamento Europeo de la semana pasada en que se criticó fuertemente al gobierno de La Habana por su tratamiento del pueblo cubano, quedan vigentes pasos por tomar entre los que están la misión de ir a Cuba. Según el eurodiputado español Germán Terch, la visita sería no solo para reunirse con funcionarios del régimen, sino para realizar contactos extensos con la población civil cubana. Así habló Germán Terch en intercambio con Rosa María Payá en la plataforma de Pasos de Cambio.
Vamos allí, ahora tenemos que ver cómo primero el servicio exterior tendrá que reaccionar. Ahora nosotros en este momento vamos a entrar ya en una dinámica en la que vamos a hacer una solicitud una vez más para hacer una misión a Cuba. Queremos ir a Cuba, queremos entrevistarnos y no con el ministro solo, sino si quiere el ministro hablar con nosotros, estupendo. Pero nosotros queremos hablar con una serie de gente muy determinada y queremos hablar además con sociedad civil de verdad. Y queremos ir a Cuba y tenemos el derecho de ir a Cuba como europarlamentarios a hacer una misión, como vamos a todos los países americanos, a hacer una misión, a hablar con la sociedad y hablar con las autoridades y hablar con diferentes. Otra vez vamos a dar el siguiente paso, y el siguiente paso vaya directamente a exigir esta reunión de urgencia y exigir a entrar en los trámites para suspender el acuerdo. Creo que haría bien el gobierno cubano, el régimen cubano, en dejar que fuéramos. Yo hace muchos años que no voy a Cuba, yo estaré encantado de ir a aquella querida tierra y estar allí y ir a diversos sitios, entrar al interior, ir a por toda la isla e ir a hablar con la población, esa población que según el régimen están tan contentos y tan agradecidos en este momento de cómo se han hecho las gestiones, por ejemplo, con la pandemia.
Según Germán Terch, conllevarían consecuencias la negativa por parte de La Habana a la misión de eurodiputados a Cuba.
En caso de que nos negaran este viaje, como nos han negado muchos anteriores, como a nadie se le ocultará entre nuestros oyentes, se han intentado hacer viajes, no se han podido hacer. En caso de que no se pueda hacer, yo creo que hemos entrado ya en el momento en el que entramos. Vamos a empezar rápidamente los trámites para esa suspensión. Y nosotros creo que en este momento, o para la suspensión, que paradójicamente lo que quiere decir la suspensión es la aplicación rigurosa de ese acuerdo. La aplicación rigurosa de ese acuerdo es aplicar la cláusula que lo suspende por las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen cubano. Y ese proceso lo pondremos en marcha inmediatamente.
Rosa María Payá, nombre de Pasos de Cambio, agradeció al eurodiputado Terch todo lo que viene realizando porque en el Parlamento Europeo se tomen decisiones en torno a la situación en Cuba.
Es excelente, excelente. Te agradecemos muchísimo. Hemos estado acompañando el proceso. Agradecemos también muchísimo que ustedes no solamente han enumerado todas las violaciones del régimen cubano, han llamado directamente la atención al Servicio de Acción Exterior, al señor Borrell, por excluir a la oposición, a la sociedad civil, independiente de ese proceso, y eso también es violar el marco del acuerdo, pero ustedes no lo han hecho. Ustedes sí han escuchado a la sociedad civil cubana, ustedes sí han escuchado a la ciudadanía cubana, porque al fin del día la oposición, la sociedad civil, son la vanguardia de ese pueblo que hace 62 años, no hace más, que no tiene elecciones libres, justas y plurales. Agradecemos profundamente que hayan tenido en cuenta esas propuestas que vinieron a través del espacio Pasos de Cambio, y que no solamente denunciaran, sino también comenzaran a exigir pasos específicos, ¿no? Como que el gobierno aplique las reformas jurídicas para garantizar las libertades de asociación, de manifestación, y que pongan en marcha ya las reformas políticas que permitan las elecciones libres, justas y plurales. En fin, que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía y den paso al cambio. Eso es, eso define el objetivo y la lucha de la sociedad civil cubana. También está, es el centro de las propuestas de pasos de cambio, que no es más que el espacio por el cual esas propuestas llegaron al Parlamento Europeo, llegaron a sus manos, y nosotros no tenemos más que agradecerles esta victoria y seguir animando para continuar subiendo la presión sobre esa dictadura y la solidaridad con el pueblo cubano.
Según Herman Turch, a la par que se exigen cambios al régimen de La Habana, también se realizan transformaciones en la dinámica política del Parlamento Europeo.
Que es, viene tan al caso deciros que es un día histórico porque está cambiando la forma de hacer política también en el Parlamento Europeo, la forma de aproximarse a Iberoamérica, la forma de aproximarse a lo que son los problemas de las libertades y los derechos en América. Están cambiando rápidamente. Nosotros vamos a jugar un papel muy importante, lo prometemos, en el ECR, y nosotros desde Vox España lo prometemos, vamos a hacer una labor incansable. En ECR hemos hecho un grupo iberoamericano de actividad política iberoamericana, se llama ECR Eurolat, para dedicarnos realmente a lo que es la batalla cultural y la batalla democrática en Iberoamérica. Y eso lo van a notar todos aquellos que se opongan. Lo van a notar los cómplices dentro de la Unión Europea, lo van a notar todas las fuerzas izquierdistas que están tan cómodas teniendo dictaduras en otros países y viviendo ellos cómodamente en democracias, y van a tener realmente su pesadilla en aquellos que vamos a estar permanentemente en la agenda y obligando al Parlamento Europeo y a la Unión Europea a cumplir su agenda de compromiso moral y del compromiso moral absolutamente irrenunciable con la democracia en Cuba, que es un auténtico insulto que tengamos todavía esa tiranía en medio del Caribe en estos años.
Los pronunciamientos del eurodiputado Herman Turch ocurrieron días antes de que concluyera el mandato en La Haya de la fiscal de la Corte Penal Internacional, organismo que debe de pronunciarse sobre una investigación de Venezuela sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en ese país. Para Herman Turch, el panorama de Venezuela y otros países latinoamericanos se les debe a La Habana.
En ese sentido, tanto para Cuba como para Nicaragua, como para Venezuela, que lo sufren también, y para otros países que están a punto unos de caer bajo esa amenaza, véase Chile, véase cómo están incendiando Colombia, todo viene de Cuba. Todos estos enlaces del mal acaban todos en el Partido Comunista Cubano. También lo que estamos viendo en este momento en Perú. En todo caso, que sepan que en Europa están cambiando las cosas y la pasividad se ha acabado, y vamos a estar encima, y esperemos que tengamos pronto éxitos que no hemos tenido antes. Muchísimas gracias a ti por toda tu labor, Rosa María.
16,000 delegados bautistas se congregan en la Convención Bautista Anual del Sur de Estados Unidos, en la actualidad en la ciudad de Nashville, Tennessee. Allí se encuentran el pastor Mario Félix Yonar Barroso y su esposa, la misionera Yoaxis Marcheco Suárez. Entre las tareas para el 2021, la elección de una nueva directiva y la planificación de los siguientes encuentros entre cristianos a través de Estados Unidos luego de la pandemia, y la actual reunión que representa ya 163 veces que cristianos bautistas se reúnen para fortalecer lazos y tratar temas de sus congregaciones. Mario Félix Yonar Barroso compartió con nosotros desde Nashville, Tennessee.
La Convención del Sur de los Estados Unidos está celebrando su 163 reunión anual, en lo que constituye su 176 año de existencia. En esta asamblea anual, en esta reunión anual, además del tema importante de las elecciones del nuevo presidente y de la nueva directiva, pues se celebran conferencias, se celebran foros y también grupos étnicos dentro, que somos parte de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, celebramos lo que son nuestros eventos especiales. Por ejemplo, la comunidad coreana, la comunidad de los filipinos están celebrando eventos muy importantes para ellos. Y también los hispanos, quienes el domingo 13 tuvimos una celebración muy especial. Una primera parte fue entre las 5 y 7 de la tarde, y a las 7 de la noche se celebró esa celebración donde diferentes ministerios hispanos que forman parte de la Convención del Sur de los Estados Unidos promovieron sus actividades. Por ejemplo, estaban presentes los 6 grandes seminarios de la Convención Bautista del Sur, entre ellos el Midwestern Baptist Theological Seminary, donde quien les habla se encuentra realizando el doctorado en ministerio. Fue muy, muy importante encontrarnos tantos hispanos que nos encontramos ahora en estados de la Unión Americana, pero que venimos de nuestros países que no olvidamos.
En los cultos dominicales, los hispanos se pudieron congregar y el pastor Yonar Barroso destacó la presencia de puertorriqueños, venezolanos y también los cubanos que dirigían la parte musical del servicio religioso.
Había una enorme comunidad de venezolanos, estaban por supuesto los puertorriqueños, pero no faltamos los cubanos. Y lo interesante fue que la parte de la música, la adoración, como la llamamos los bautistas, pues fue conducida y dirigida por cubanos. La mayoría de quienes estaban en la plataforma, las voces que cantaban, pues eran personas que desarrollaron sus ministerios musicales dentro de Cuba. Hay que destacar, por ejemplo, a Samoa Calderón, que es un músico y un adorador muy especial, a quien yo tuve el honor de conocer en Cuba, pero que ahora, lo mismo que él desempeñaba en nuestras reuniones anuales de la Convención Bautista de Cuba Occidental, ahora lo realiza en la Convención del Sur de los Estados Unidos en sus reuniones anuales. Fue muy emotivo al terminar la celebración a las 9 de la noche del domingo 13, que los cubanos nos empezamos a encontrar en el enorme salón del Music City Center, que fue rentado para celebrar este evento, un lugar bien espacioso, donde caben los alrededor de 16.000 mensajeros o delegados que nos hemos congregado aquí, que formamos parte de la Convención del Sur. Y al final de la celebración hispana, donde estábamos miles de pastores y líderes hispanos en los Estados Unidos, pues los cubanos nos fuimos encontrando y nos fuimos reconociendo y nos fuimos congregando hacia una parte del salón y fuimos los últimos en salir de allí contando acerca de nuestra patria, la que no olvidamos, y por supuesto nuestras preocupaciones por nuestra Cuba, que sabemos que sufre, no solamente nuestros hermanos cubanos de nuestras convenciones bautistas, sino también de todas las personas que sufren por la violación de sus libertades religiosas, pero de todos los cubanos en general, porque el pueblo cubano sufre y son objeto de nuestro amor y de nuestra preocupación.
El pastor Yonar Barroso, quien participa en todas las sesiones de la Convención Bautista del Sur en Nashville, Tennessee, lleva consigo las denuncias de cómo se le aplican en Cuba tarifas y multas altas e inalcanzables a entidades religiosas, cómo se les regula al religioso en Cuba, el llamado reordenamiento, el acoso y hostigamiento al que intenta ejercer su derecho a la libertad religiosa y de culto, y las medidas punitivas contra el creyente. Con nuestro agradecimiento a Michelle Sague en Washington, al eurodiputado Germán Terch, a Rosa María Payá y al pastor Mario Félix Yonar Barroso. También le damos las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a usted, muy estimado radio oyente, por sintonizar por Radio Martí, aguardando su próxima sintonía del programa Entre Dos Ríos. Saludos cordiales de esta servidora, Carmen María Rodríguez, en Nueva York.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla, del septeto surcoreano BTS. Let's go. Brutal, Brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento. Brutal out here. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call it mental freeze. When these people talk too much, in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Help is on the way. Ayuda está en camino. Del 7 veces ganador del Grammy, Toby Mac. Es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be me. Lo último de la banda The Black Keys se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose. Víctimas las dos. Dueto de Víctor Manuel y La India llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón, ni te hablan, no todas de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo, arriba la puerta si la abro. Cerramos con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce. Si tú supieras que no tengo ni una ojera, que contigo el insomnio se marcha, ahora debo mejor. No hay manera que tus llantos me den pena. Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación. Si supieras que yo digo que te duela, verme que salí bien. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no ha